Doy gracias a Dios por los hermanos que nos apoyaron en nuestra ausencia y en forma particular por la clase de Escuela Dominical. Y quiero compartirles en esta hora lo que el Señor puso en nuestro corazón para la clase que este domingo se enseñó, nuestro hermano David enseñó. ¿Por qué razón es que al hablar de aprender de Cristo nos detuvimos en Juan capítulo 3, en los versículos posteriores a esa visita de Nicodemo? Y es uno de los pasajes muy significativos al meditar en él, en la Escritura. Y aunque estamos aprendiendo de Cristo, en esta ocasión, en esa clase, quisimos presentar, el hermano presentó la vida de Juan, y es de lo que Cristo puede hacer en una vida. Y aprendemos también de la vida de Cristo en la vida de otros. Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahora, ese pasaje en Juan capítulo 3 contiene ese versículo, que es el versículo de tarea. Espero que nadie tenga excusa para memorizarlo para el domingo. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Amén, hermanos. ¿Lo podremos memorizar para el domingo? Es necesario que él crezca y que yo, pero que yo mengüe. Y hasta está fácil la cita. Juan 3:30. Solo faltó que dijera 3:33. ¿Verdad? Juan 3:30. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Oremos. Señor, bendice esta noche y permíteme compartir la carga del por qué tú pusiste en nuestro corazón presentar esta lección. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Desde que terminamos con Nicodemo, era nuestro deseo continuar con la mujer samaritana, Cristo con la mujer samaritana, pero era difícil pasar por alto este pasaje, donde encontramos también, así se le denomina, el último testimonio de Juan con relación al Señor Jesucristo. Las últimas palabras de Juan con respecto al Señor Jesucristo. Ahora, no necesariamente fueron las últimas que él dijo, porque todavía no habría de morir. Finalmente, después mandó a sus discípulos cuando él estaba en la cárcel para que le preguntaran a Jesús si era él el que había de venir o si esperaban a otro. Y no creemos que Juan estaba dudando de que Jesús era el Mesías, sino que estaba mandando a sus discípulos para que ellos mismos confirmaran con Jesús lo que Juan les había enseñado. Y esto nos muestra una vez más este carácter de Juan, de no buscar su propia gloria, sino buscar que Cristo sea honrado. Él iba menguando. Y ahora sus discípulos tenían que seguir a Cristo. Seguir a Cristo. Eso es lo que finalmente nosotros como padres deseamos, que nuestros hijos, que los tenemos por un poco de tiempo, y los disciplinamos según lo mejor nos parece, como dice Hebreos 12, ahora ellos pongan su mirada y sigan a Cristo. Y sigan a Cristo. Lo mismo sucede en una iglesia. Gracias a Dios por los nuevos convertidos, los que van creciendo en la fe. Pero llega un momento en que los hermanos empiezan a madurar, empiezan a crecer en su conocimiento, en decisiones por el Señor. Y bueno, si el Señor les llama y van a otro lugar a comenzar una iglesia o ellos mismos entran en un tiempo de madurez donde aún en respeto al ungido de Dios, reconociendo que Dios le tiene allí para su propia bendición, pero ya no tienen que ser amamantados. Y eso es lo que desean. Que ellos miren a Cristo. Y ese fue el corazón de Juan. Ahora, La principal cosa que nos gustaría resaltar es ver la humildad de Juan. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y eso lo aprendemos también del Señor Jesucristo en Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que dice la Biblia: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervos, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si aquel que es en forma de Dios estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo, no buscando lo suyo propio. Y Él es nuestro modelo de vida y nuestro ejemplo. Dios nos ayude a que Él crezca en nuestras vidas y que nosotros menguemos. Lo mismo de Juan el Bautista. Cristo dijo esto: entre los nacidos de mujer no ha habido otro mayor que Juan el Bautista. El mismo Juan reconocía que él estaba siendo usado por Dios. Él dijo: viene tras mí. Y ustedes recuerdan esas palabras, si no las van a recordar ahorita. Viene tras mí uno que es más, ¿qué cosa?
Poderoso.
Poderoso. ¿Qué está diciendo Juan? Que él es ¿qué? Poderoso. Pero tras mí viene uno que es más poderoso que yo. ¿Y en qué momento él está diciendo esto? Aquí en Juan capítulo 3, cuando sus discípulos vienen a decirle: maestro, el que bautizaste, bautiza a más, a otros. Y muchos vienen a él. Juan les dice: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, esta frase, y vayan a Juan capítulo 3 para, lo tengo yo en mi mente el pasaje, y para que ustedes, probablemente lo recuerdan, pero lo tengan presente. Juan capítulo 3, versículo 26. En el 25 dice: hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Probablemente se refiere precisamente a esto de el bautismo y de algunos van para allá y esto, la purificación. Tal vez los mismos judíos fueron los que incitaron este pensamiento en los discípulos de Juan. Oye, aquel que bautizó tu maestro, hay muchos que van a él. Y entonces vienen los discípulos de Juan a él y le dicen, versículo 26, vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, de inmediato, y esta es la interpretación, yo mismo así lo he visto, y creo que también se puede referir a eso, a decir: si él está siendo prosperado, si él está bautizando más, no puede él recibir nada si no le es dado del cielo. Dios está bendiciendo eso. Y qué bueno. Pero las siguientes frases de Juan muestran que enseña a sus discípulos que su tiempo estaba pasando. Y ahora vendría el tiempo de Cristo. Porque precisamente él fue una voz que clama en el desierto, y una voz que clamaba en el desierto: ¿preparar qué? El camino del Señor, ¿no es cierto? Entonces, versículo 28, después de decir, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo, les dice a sus discípulos, vosotros mismos. A ver, vamos a guardar tantito ahí silencio para estar aquí atentos. Vosotros mismos, dice, me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Y ustedes mismos saben, si Él está prosperando, qué bueno. Y otra cosa, si mi ministerio, tal vez pudiera haber estado diciendo Juan así, si mi ministerio prosperó en un momento, muchos venían a mí, es porque del cielo eso estaba establecido para ese tiempo en particular. Pero ahora es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Qué importante es saber, y es parte también del espíritu de humildad que debe haber en aún en un siervo de Dios cuando sabe que su tiempo está pasando. Y amados hermanos, tenemos aquí dos testimonios, dos ejemplos de dos hombres, y pues quiero mencionar hombre como Cristo, el Hijo del Hombre, y Juan, de tal vez los dos hombres más sublimes, si podemos decirlo así. Bueno, Cristo siendo en forma de Dios. Y Juan, de los nacidos de mujer, no ha habido otro como Juan el Bautista. Hombres que se humillaron. Que se humillaron. Y estas últimas palabras de Juan acerca de Cristo en su menguar. No quiero usar la expresión decaer porque no es así, pero en su... Tal vez nos quedamos con esa palabra, en su menguar en la voluntad de Dios. Menguar es como decrecer. Decrecer. Cuando la influencia de una persona ya no es tan fuerte tal vez como antes, o él ya no está en el escenario. Y creo que en la lección, hermano la leía, menciona ahí, ¿verdad?, un ejemplo acerca de cuando las estrellas están en su esplendor y viene la aurora y sale el sol. Y uno diría, ya no hay estrellas. ¿Es cierto? ¿Ya no hay estrellas? No, las estrellas siguen allí. ¿Qué pasa? La luz del sol no nos permite ver a las estrellas. Y no es que Dios o que Cristo menosprecie el ministerio de Juan, pero finalmente él era solamente una estrella para dar lugar al sol, al rey, al Señor. Él era un embajador, Cristo era el rey. Él era un siervo, Cristo es el maestro. Y les dice, el que tiene la esposa, versículo 29, es el esposo. Mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Yo solamente, es el ejemplo, ¿verdad? Soy un amigo del esposo, que me gozo, que la esposa esté con el esposo. Yo me gozo con la voz del esposo. Y que la esposa siga la voz del esposo. Mi gozo está en que todos los que me siguen a mí o escucharon la palabra, le sigan a él. Y finalmente, ese es nuestro mayor deseo. Y creo que ahí se mencionaba en la lección, mayor gozo un ministro que dijo esa frase, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Es una frase, ¿no? O vosotros sois mi corona y mi gozo. O como dijo Pablo a los tesalonicenses, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Ese es nuestro gozo. Que vosotros estéis firmes en el Señor. Y ese es su gozo, está completo. La expresión cumplido en nuestra versión, cumplido, es está terminado o está completo. Ese es mi gozo completo. Así que no vengan aquí, y normalmente esa es nuestra tendencia. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué ahora te hace menos? ¿O por qué? Deja. Es necesario que Él crezca y que yo venga. Y amado hermano, no lo veamos solamente desde una perspectiva de ver, oh, qué buen testimonio es Juan, es en nuestras vidas. ¿Qué aspectos del carácter de Cristo el Señor está queriendo forjar en nuestras vidas a través, como decía nuestra hermana Carla, pruebas que Él permite, circunstancias que Él permite y que nosotros nos queremos imponer? Cuando el Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. En situaciones, en circunstancias, en el mismo hogar, en la misma relación conyugal, ¿cuánto es necesario la humildad? La humildad. Carácter de Cristo. Carácter de Juan. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Las mujeres estén sujetas a sus maridos como al Señor. Bien. Pero continúa este pasaje que está ahí entre esta gran ocasión de Nicodemo y luego la mujer samaritana. Encontramos estas tremendas epílogo, si podemos decir así, de la vida de Juan en relación a Cristo. Dice así, versículo 30, usted conoce ya el versículo. Es necesario. Amén, hermano. ¿Cómo comienza ese versículo? Es necesario. Es que ¿por qué pasó esto? Y es necesario. Dios me está humillando. Es necesario. Y no me diga que no es necesario en nuestras vidas. Es necesario que Él crezca y que Dios nos ayude para cuando vengan las circunstancias necesarias en nuestras vidas, que realmente Él crezca y que nosotros menguemos, porque puede ser que nos aferremos y que seamos nosotros los que crezcamos y no Él. Pero Juan lo tenía bien claro en su mente: es necesario que Él crezca y que yo mengüe, es necesario. Juan le está diciendo a sus discípulos que vienen aquejándose, ¿verdad?, de que es justo, que se quejan, ¿verdad? Les dice, es justo y apropiado y necesario que Cristo, y estoy leyendo lo que dice la lección, crezca en dignidad y que Él mismo sea reconocido. Tenemos nuestro yo bien puesto. Tenemos nuestro yo bien establecido en nuestras maneras, en nuestras formas. Y Dios permite situaciones y usa a la esposa, usa a los hijos, usa el trabajo, usa esto, usa hasta un golpe en el dedo pequeño del pie. Usa hasta una mancha en la camisa cuando se está planchando, ¿verdad? Y ya estábamos listos para. Usa a otros creyentes. Usa a nuestro cónyuge. Y oh, hermanos, nosotros quisiéramos liberarnos de eso que consideramos una gran carga cuando es necesario. Es necesario. Es necesario.
puedo decirlo, ¿verdad?
Y lo digo con mucho respeto, pero puede ser inclusive una situación de salud. ¿Hay evidencia bíblica para decir que una situación de salud es necesaria? Sí, 2 Corintios 12. Para que la abundancia de revelaciones, dijo Pablo, no me enorgullecieran sobremanera, me ha sido dado un aguijón en la carne. ¿Era necesario? Necesario. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es necesario. Es necesario. Dios nos libre del espíritu de los discípulos de Juan. Y Dios nos dé del espíritu de Cristo y de Juan. Ahora, fíjese, continúa, y esto ya no lo vimos en la lección, pero Juan da una tremenda presentación aquí de Cristo, donde pone a Cristo, lo ensalza, lo pone en su trono, por usar una expresión. Él dice ahí en el versículo 31, yo sé que a veces nos quedamos solamente con, es necesario que él crezca y que yo mengue, ¿no? Pero mire lo que dice, versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. Ahora, ¿quién es el que de arriba viene? Bueno, ya Juan le dijo a Nicodemo, ¿no? ¿Verdad? Ahí en Juan 3:13 le dijo, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿quién es el que de arriba viene? Es el Hijo del Hombre. Y Él es sobre todos. Aún Juan, el poderoso Juan, ¿qué dijo? Yo no soy digno. ¿De qué? De ni siquiera desatar la correa de su calzado. En otro evangelio no dice desatar la correa, dice así, bueno, voy a buscarlo, pero dice, no, ni siquiera soy digno de agacharme. Se lo voy a leer, vamos ahí a Mateo 3, para escuchar estas frases de Juan, los tenía yo, a ver, dice, vaya conmigo allí. En Mateo capítulo 3, no se nos menciona. Pero vaya por favor conmigo a Marcos, el capítulo 1. Dice así, versículo 7. Viene tras mí, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. Marcos 1:7. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calza. No soy ni siquiera digno de desatar encorvado. O sea, no soy ni siquiera, como si eso fuera al Señor, encorvado. Ni siquiera soy digno de eso. Y ahora vienen ustedes a decirme que, ay, Rabí, el que tú bautizaste, todos vienen a él. Gloria a Dios, al Señor. Mire, por favor, quiero estar seguro que esto, que en Mateo está o no está. A ver, Mateo 3:11, tengo aquí este paso, versículo. Y ahorita vamos a Lucas. Mateo 3:11. Ajá, no, dice así está. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ahí está diferente la frase. Ahí ya no es desatar la correa de su calzado, pero es yo no soy digno de llevar su calzado. Qué interesante, ¿no? O sea, no soy ni siquiera digno de llevar su calzado. Lucas, que vaya a Lucas capítulo 3. Versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Vaya a Hechos. Y con este pasaje terminamos la lección, porque me llamó mucho la atención en Hechos 3, hermanos. Cuando Pablo está predicando en Antioquía y menciona a David, menciona a Juan el Bautista, dice algo muy interesante. Versículo 24, Hechos 13, 24. Hechos 13, 24. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Eso lo sabemos. ¿Antes de la venida de quién? De Cristo. Él predicó el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Pero mire el versículo 25. Mas cuando Juan terminaba su carrera. ¿Qué quiere decir eso? Al final de sus días. ¿A cuántos años terminó su carrera, Juan? 30, 31 aproximadamente. Pero cuando él terminaba su carrera, ¿qué dijo? ¿Quién pensáis que soy? ¿Quién pensáis que soy? No me vean a mí como el dador de toda esta gracia, ¿no? Poderoso, sí, pero más poderoso es el Señor. Yo no soy ni siquiera digno de llevar su calzado, ni siquiera de desatar como un siervo la correa de su calzado. ¿Quién pensáis que soy? Y me llama mucho la atención que él dijo esto cuando terminaba su carrera. En pocas palabras, nunca se le subió, por usar una expresión. ¿Cuántas personas? ¿Y cuántos después de sus años y de sus logros y de su experiencia empiezan a descansar en su capacidad? Pero no Juan. No Juan. Dios nos dé ese espíritu. ¿Cuántos de nosotros llegamos aún a la edad madura en nuestros hogares, con nuestros cónyuges? Y ay, 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 Dios libre, nos libre la hora. Bien establecidos en nuestro yo, y agrandado. Y pareciera que la gracia de Dios ya no puede hacer nada en corazones tan duros y cabezotas tan obstinadas. Dios nos ayude. Deberíamos tener ese mismo espíritu. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. Gloria a Dios por los triunfos del pasado. Leíamos hace ratito. Como dice Juan, el Filipenses 3. Pero cuando, no. Dice, lo tengo por, no. Estoy, se me va, hermano. Cuando dice, lo que he logrado, ¿cómo dice? Se me fue esa frase. No. Se me fue la frase. Mi esposa debe estar en la cuna, mi esposa. Yo creo que está diciendo, ay, hijo, esposo mío, se te olvidan las cosas. Esa frase, hermanos, ayúdenme, usted sabe a qué estoy pensando, ¿no? Por favor, ya estamos llegando a los años y a los días en los cuales digo, no tengo en ellos entendimiento. Usted tiene que ayudar a su pastor, por favor. Cuando dice el apóstol, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ya mis logros del pasado, gloria al Señor. Qué bueno, ahora hay que seguir adelante. Y lo que quiero decir es que aunque estés terminando tu carrera, todavía Cristo es necesario que Él crezca y que tú y yo menguemos. Es necesario. Cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí que viene tras mí uno. Y otra vez, lo dice, en este caso lo dijo Pablo, citando lo que dijo Juan. viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Y vuelve a Juan capítulo 3, dice así, versículo 31, el que de arriba viene, ¿qué? Es sobre todos, téngalo presente, Cristo es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal. Se refiere, yo creo, a Juan el mismo, a Juan el Bautista. Y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todos. Y está hablando de Cristo. Está poniendo la preeminencia en Cristo. Es a Él el que está sobre todos. Es a Él que tenemos que ver. Es a Él que tenemos que oír. Es a Él que tenemos que seguir. Porque Él es, versículo 32... lo que vio y oyó, esto testifica. Ahora, y Juan reconoce una cosa. Versículo 32. Lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. Ese versículo lo incrustamos en ese primer título, o primer punto, donde hablaba de que no debiéramos tener ese espíritu de rechazo cuando alguien está prosperando. Cuando tenemos un espíritu egoísta, se tiende a exagerar las situaciones. Todos vienen a Él. Y Juan sabía, bueno, podrán venir a Él todos, pero realmente nadie recibe su testimonio. Y tristemente. Pero versículo 33 dice, el que recibe tu testimonio, a este atestigua que Dios es veraz. ¿Cuál testimonio hay que recibir para atestiguar que Dios es veraz? El testimonio de Cristo. Versículo 34. Porque el que Dios envió, está hablando de Cristo. Las palabras de Dios habla. Es por eso. Necesitamos que Él crezca. Él es sobre todos. ¿De quién? ¿La voluntad de quién vas a seguir? La de Cristo. ¿La palabra de quién vas a escuchar? La de Cristo, que es la palabra de Dios. El que dice, versículo 34, el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y luego esta frase, pues Dios no da el Espíritu por medida. Así dice el original, la versión en el inglés ha incluido esta frase, Dios no da el Espíritu por medida a Él. Y creo que ese sentir... Cristo es, como dice Salmos 45, ¿verdad? Es fue ungido con óleo de, ¿cómo dice? Con óleo de alegría, ¿así dice? Más que tus compañeros, refiriéndose a la unción de Cristo, del Espíritu Santo en la vida de Cristo, ¿no es cierto? ¿A quién vamos? ¿Quién envía? O Dios envía al Espíritu Santo a través de Cristo. Y aquí incluye al Espíritu Santo. Que Él crezca. Que yo mengüe. Que su palabra crezca. Y que yo mengüe. Que su voluntad en mí crezca. Mi voluntad mengüe. Mis maneras mengüen. Su palabra y su dirección crezca, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. Que su espíritu crezca y mis formas menguen. Porque el Padre, versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Este hombre terminó sus días dándole la honra y la gloria a Cristo. A Cristo. Y pareciera que abruptamente cambia de tema, pero no, yo creo que va de la mano. Ese versículo 36 que lo usamos para el evangelismo, para ganarle una persona para Cristo. El que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan estaba muy serio lo que estaba diciendo, porque el no creer en Él es no darle el crédito que Él tiene. No reconocer la posición que Él tiene. que Él es sobre todos, que Él es al que el Padre envió. Así que el que sí cree en Él, eso es lo que implica creer en Cristo. No es una oracioncita ahí nomás, no es una emoción de, ¿cómo se llama?, pasajera. A veces yo creo, tomamos muy a la ligera lo que significa creer en Cristo, confiar en Cristo. Y definamos en el contexto de Juan aquí, de lo que está diciendo Juan, ¿qué es creer en Cristo? Él es el que viene del cielo. Él es el que debe crecer. Él es el que es sobre todos. Él es que las palabras de Dios habla. Él sí va a ser rechazado, no importa. Él es el que tiene el Espíritu sin medida. Él es el Mesías. Él es el Señor. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahora, si lo vemos esto como la salvación, me refiero al cielo. Bueno, sí, nuestra confianza en Él es por fe, entrar al cielo. Pero tú quieres la vida eterna en esta tierra. Tú quieres la calidad de vida en esta tierra. Cree en Cristo y reconócelo en tu vida, en todo aspecto. Él es sobre todos. Su palabra es la que necesitas. Su dirección, su voluntad. Ahí está. Y Juan nos los deja bien claro delante de nosotros. Bien claro. Aún cuando terminaba su carrera. Y por eso Juan dice también, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Tú rehúsas que Cristo es sobre todos? Y ahí, hermanos, donde tal vez esta definición de creer se ha hecho muy ligera lo que es la definición de creer. No rehusemos creer en Cristo. Él en todo tiene, así dice la Biblia, en todo debe tener ¿qué? ¿Se acuerda? Preeminencia. Amén. Él es el primogénito ¿de qué? De toda creación. ¿Está Cristo creciendo en tu vida? ¿Y tú estás menguando? ¿Estás yendo a Cristo cada día y dices, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué palabra tienes para mí, Señor? ¿Es creer en Cristo que ni siquiera abramos la Biblia en todo el día? ¿Eso es creer en Cristo? Ay, pastor, yo creí en Cristo. Sí, pero ¿estás creyendo? ¿Estás confiando en Cristo? ¿Visitaste al doctor? Oh, sí, doctor. Mira, toma esta receta. Ah, sí, doctor. Y fui a la farmacia. Oh, sí, doctor. Y llega 2, 3 días, 4 días, y ahí están las... esas medicinas no las necesito. ¿Estás creyendo en el doctor? No, sí, muy buen doctor. No, no estás creyendo en él. No lo estás creyendo en él. Por usar un ejemplo. ¿Estás creyendo en Cristo? Y hermano, el que rehúsa creer en Cristo no verá la vida. Por eso no vemos a veces, no nos damos cuenta. Lo que quiero decir es, disciplina, situaciones, las cosas no salen bien porque no estamos creyendo en Cristo. ¿Entiendes lo que quiero decir? No le estamos dando a Él la preeminencia, no reconocemos que Él es sobre todos, no reconocemos que Él es el enviado de Dios y que las palabras de Dios habla. Que es necesario que Él crezca y que yo mengüe. No, cuando viene una situación, yo tengo que luchar por mi honor. Dios nos ayude. Y gracias a Dios por las circunstancias que Dios permite para humillarnos y para recordarnos que no somos dignos de ni siquiera desatar encorvados la correa de su calzado. No somos dignos de hablarle a nuestra esposa como le hablamos. No somos dignos de tener las actitudes. No es digno. No, no está Cristo en nosotros. ¡Oh! Que Cristo sea moldeado en nosotros. Ese es el sentir de este gran hombre de Dios. Ahora usted dirá, qué inalcanzable, y termino con esto, qué inalcanzable mi testimonio de Juan. Oh, cuánto me gustaría ser como Juan, ¿no? Entre los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan el Bautista. Oh, no, quiero decirte el versículo completo. Cristo dijo así, en Mateo 11, con referencia a Juan. Juan, en Mateo capítulo 11. 11, bien fácil. 11, Mateo. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Y podemos decir amén? ¿Pero qué sigue? Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿Y a qué cree que se refiere pequeño? ¿El más chiquito, el más bebito? ¿Abigail es la más estable, verdad? No, ¿a qué se refiere pequeño? Al más humilde. Al más humilde. Porque eso es precisamente lo que Juan enseñó. Sí, es posible que Cristo crezca en nosotros y que nosotros menguemos.